desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A todos los amigos, a los hermanos que siempre sintonizan Radio Bautista, y desde acá ya en una de las últimas, creo, tardes calientes que vamos a tener. Ayer empezamos a distinguir la temperatura en la pulga y no estaba tan caliente como fue el mes de julio. ¡Qué bárbaro! Me contaron por ahí que ya terminamos la canícula. Según Barbarita, estamos ahora en el tercer día de la caniculita, ¿verdad? Entonces, ella es la meteoróloga de aquí de la West Brownsville, ella. Entonces, ya bajó, empezó a bajar, ya el otro mes creo que va a estar graditos menos caliente, pero ya estamos saliendo de esto. Cuando ya vengamos el otro domingo, estamos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, me gustó para que te vayas, ¿verdad? Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Qué pena, porque lo que vamos a leer nosotros ahora, los hermanos que predicaron, que vivieron, no tuvieron todo este tipo de comodidades. No tuvieron todo este tipo de recursos. Para congregarse había que hacer maromas y tener que andar huyendo y tener que andarse escondiendo y tener que llegar en momentos complicados. El Evangelio no era nada atractivo, era muy complicado, pero lo hicieron. Y a raíz de todo esto, se convirtieron pues miles de personas. Capítulo 3, versículo 9 al 11, Hechos. Leti, si quieres, le quitamos verdaderamente todo el... Vamos bajando un poquito, gradita en gradita, a lo como habíamos acordado. Por ahí creo que estamos bien. Vamos a ver. Hechos, capítulo 3, versículo 9 al 11. Hemos titulado el mensaje de esta noche, los ex, que ahora son... Los que antes éramos la escoria, ahora somos los que sostenemos la iglesia, somos los que somos. Quitémoslo del todo de una vez. Mejor. Ahí está, apaguémoslo. Apaguémoslo mejor del todo. Muy bien, ahí estamos. 3, 9 al 11. Yo leo 9 y 10 y en el versículo 11 lo hacemos todo. Dice así el Señor en su palabra. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le Voy de nuevo, 9 y 10 lo leo yo, todos en el 11. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mire todos en el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan... El cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Padre, ¿qué tiene que pasar en Brownsville? No solamente en la West Brownsville. ¿Qué tiene que pasar en Brownsville para que el pueblo esté atónito y todo el pueblo acuda a la iglesia? Señor, el mall lleno, los restaurantes llenos, las playas, no lo digamos, y los templos vacíos. Oramos, Señor, para que venga un avivamiento a la ciudad como el que estamos teniendo en nuestra iglesia. Gracias, Señor. No queremos abusar de esto, no queremos en ningún momento aprovecharnos ni creer que solamente en nosotros se puede hacer esto. Pedimos, Señor, que esto se repita en la West, en la East, en el Sur, en el Norte, de esta ciudad que nos has permitido tú vivir y aquí tener nuestra residencia. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Después de aquel sermón poderosísimo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, no había pasado nada tan interesante ni tan apoteósico como había pasado en ese momento. Aquel día, después de ese sermón, después de que ese hombre que había negado, ese hombre que había mentido, ese hombre que se había apartado de Jesús, el apóstol Pedro, se llenó de valor y el Espíritu Santo lo tomó, lo arropó, lo envolvió para convertirse en el predicador que hubiera traído más de 3,000 personas a los pies de Cristo como resultado en un sermón. El cristianismo estaba formando un ambiente nada agradable. El cristianismo iba creciendo de una forma espectacular. La iglesia estaba alcanzando niveles que para el hombre eran inesperados, pero sí ya pronosticados y profetizados por Dios. Y leemos en ese pasaje y nos damos cuenta que un hombre cojo de nacimiento, al cual lo habían traído todos los días, y lo ponían allá afuera, en la puerta del templo. Ese hombre nunca había entrado a la iglesia, nunca. Estoy seguro que algunos de nosotros, de los que estamos acá presentes, habíamos pasado tantos años en la vida sin haber puesto nuestros pies en una iglesia. Pero algún día, arrastraditos, golpeados por la vida, cacheteados por los infortunios de la vida, nos vimos forzados, nos vimos obligados a tener que venir. Pero a este hombre lo traían todos los días y lo ponían en la puerta del templo, y dice el relato, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Bobito el que lo traía, y bobo él, porque le pedía dinero a los que entraban en la iglesia. ¿Por qué no leían el mensaje? ¿Por qué no captaban? ¿Por qué no le pedían dinero a sus compañeros limoneros? Porque ellos no tenían. Le pedían a los que tenían. Entonces este hombre, al ver que entró Pedro y Juan, dice la Biblia, el relato ya está adelantadito, esta es la parte con que culmina esta historia linda. Entonces, al ver entrar a Pedro y a Juan en el templo, este muchacho se les quedó viendo fijamente y le dijo, dame una limosna. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces este hombre, dice la Biblia, que se levantó y empezó a caminar y entró juntamente con ellos. Para que usted me crea lo que estoy diciendo, véalo en el versículo 7 y 8. Y entró juntamente con ellos, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pregunto, ¿le dijo Pedro, le dijo Juan, ahora estás obligado a entrar con nosotros? No. Aquí fue un acto voluntario, aquí fue un acto automático en el muchacho, y dijo, toda mi vida, ¿dónde he estado yo, pues? ¿Qué ha pasado de mí todos estos años? ¿En dónde me he metido? Y me traían todos los días, me han traído todos los años, me han puesto siempre en el mismo lugar. Y bobo el que me trae, y bobo yo porque no entramos. Yo me hago una pregunta. Imagínense cuando llegó el muchacho que lo llevaba. Ha dicho, ma, como dije Chalelo, ¿verdad? Adiós. ¿Y aquel? Y que se da cuenta, no está, está adentro. Ah, no, yo no entro ahí. ¿Sabe que hay mucha gente que le tiene miedo a las iglesias evangélicas? Hay gente que piensa que aquí comemos. Hay gente que aquí piensa que aquí asaltamos en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Hay gente que piensa que aquí lo que queremos es no solamente vapulearlos, sino que también vaciarlos, pues, ¿verdad? Y le tiene miedo al evangelio, le tiene miedo a la iglesia. Dice que aquí comemos, que aquí van a caer la gente y que aquí van a patalear y que aquí van a... No, no, no. Y este hombre dice que se levantó, se afirmaron sus pies y sus tobillos y entró juntamente con ellos, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. El Evangelio estaba causando efecto, y efectos impresionantes en la comunidad. Y los que antes eran la escoria de la sociedad, ahora empiezan a formar parte de la iglesia. Esta iglesia la conduce una persona que hace 31 años alguien le dijo: vos nunca vas a hacer nada. Mire, eso fue como que haya sido el resorte que me impulsó. Hace 31 años una persona le dijo: usted va a hacer esto. No, hombre. Por eso le llamo el mensaje de esta noche: los ex que ahora somos. Los ex que ahora son. Y el Evangelio estaba causando un impacto tremendo y causando un efecto impresionante. Usted y yo hace muchos años formábamos parte de esos ex que ahora somos. No formábamos parte del cristianismo. No formábamos parte de esta iglesia. No formábamos parte de gozar y de usufructuar y de disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. Y tener la bendición de ser ahora los que conducimos la iglesia. Los que apoyamos la iglesia, los que soportamos la iglesia, los que mantenemos la obra del Evangelio. Y somos los que ahora participamos en todo lo que se hace en la iglesia. Aquellos ex de los cuales el mundo se avergonzaba, ahora son los que ponen muy en alto el nombre del Evangelio. Yo sé que suele muy atractivo escuchar el testimonio de alguien que ahora es un ex guerrillero. Y a veces las iglesias ocupan estos espacios. Yo no digo que está mal, ¿no? Yo pienso que está bien. Lo que pasa es que a veces tenemos que recurrir a esto para llamar la atención. Y dicen que hay un hombre que era guerrillero en Colombia de la FARC. Y dicen que hay una señora que era guerrillera del movimiento Tupac Amaru en Perú. O de Sendero Luminoso allá en Perú, en las selvas peruanas. Dicen que este hombre fue el líder guerrillero del Frente Sandinista Liberación Nacional en Nicaragua. Este que fue un hombre que fue el ayudante del comandante Cero. Este fue un guerrillero del Frente Faramundo Martí, allá en El Salvador. Que fue el guerrillera del ORPA, o del EGRP, Ejército Guerrillero de los Pobres. Y la URNI empiezan con las siglas. Este fue compañero de los que andaba con el Che Guevara. Este fue guerrillero y estuvo allá con el comandante Marcos, allá en Chiapas. Y en Oaxaca, y toda esa parte del sur de México. Y se convierte al Evangelio y llama la atención. Dicen que vino, por ejemplo, el caso que les cuento a ustedes del doctor José Borrás, que había sido sacerdote, y encontró a Cristo, y empezó a darse cuenta que habían algunas cosas que no estaban correctas como estaban en la Biblia. Y deja los hábitos, y deja, pues, no su vocación, porque su vocación de ser un siervo de Dios siempre siguió ejerciéndola. Pero se salió, ¿no? Y empezó a predicar. Y no a echarle, no a maltratar, ni a descubrir las fallas. Fallas hay en todas partes, en todos los grupos religiosos. Hace poco encontraron que el mayordomo del Papa era un traidor, que empezó a hacer el Batileaks, como el Wikileaks de Assange. Entonces, traidores, como los tuvo Cristo, Judas, habrá siempre. Y luego dicen que aquel es un expandillero. Y mientras más tatuajes tenga, más atractivo es, se da cuenta. Dice que tatuado por toda la cabeza, en el cuello, en los hombros, en el pecho, 4 lágrimas, y cada lágrima es un marto. En la espalda y los dedos, y viene mutilado, y sin nariz, y sin orejas, y sin cabeza. Ya sin cabeza no podría predicar, ¿verdad? Yo a ver si están vivos ustedes, si están despiertos, pues, ¿verdad? Llamando la atención. Vamos, vamos, te voy a llevar, porque dice que va a llegar un pandillero, que es un marero, de la mara no sé cuánto, de la mara no sé qué. Y luego un ex drogadicto, que dice que ese hombre se metía no sé cuántos gramos de heroína, de cocaína, y un día se encontró con Jesús, y ahora anda predicando de esto, y llama la atención. Y es cierto, hay personas que ahora, que fueron lo que estoy yo mencionando, ahora son cristianos. Y que probaron y que experimentaron la gracia y la misericordia de Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿y usted ex qué es? Estaba en CBC, California Baptist College. Fue mi primer diplomado antes de entrar en el seminario de predicación que tuve. Mi pastor me mandó a Riverside, California. Me pagó todo, mi avión, me pagó mi estancia, me pagó los libros, todo, el tuition. Y me mandó a CBC, California Baptist College, en Riverside, California. Entonces, éramos como unos 18 o 20 estudiantes. Y teníamos todos que dar al final nuestro testimonio. Y pasó un muchacho nicaragüense. Me recuerdo, nunca se me va a olvidar, Abarca era el apellido del muchacho. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que yo nací en una familia cristiana. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo no sé lo que es llevarme un cigarro a la boca. Yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque yo no sé lo que es tomar una copa. Yo no sé, mis amados hermanos, lo que es ese, porque nací, y testimonio muy lindo. A ver, fulano de tal, pasa su testimonio. Yo sí, le digo, vos por tonto, le digo, yo sí probé de todo, le digo, fíjate. Todo lo que vos no probaste, lo probé yo, le digo. Pero conocí la gracia de Dios. Es cierto, no es justificable lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que nunca anduvo en camino de pecadores, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová se deleita. Correcto. Pero yo le pregunto, y aquellos que nunca han vivido en ese mundo que nosotros hemos vivido, aquellos que nunca, que han entrado en un antro, aquellos que nunca, que han estado en ese mundo oscuro, subcutáneo, submundo, inframundo, yo le pregunto, bueno, ¿y cuándo van a servir a Dios, pues? ¿No será que se aplica a este pasaje donde dice, es que al que mucho se le perdonó, mucho ama? Y al que poco se le perdona, poco es que ama también. El Evangelio estaba haciendo estragos, estaba confundiendo. Sería muy penoso, verdaderamente, para una persona decir que nunca dejó, nunca dejó de ser lo que fue. Porque a mí hay un pasaje que me encanta y lo tengo subrayadito yo aquí en mi bosquejo. En el capítulo 3, versículo 10, lo que yo más resalto de esto, dice, y le reconocían, esto es lo que tengo marcado, que era. Quiere decir que había un pasado, que ahora hay un presente en su vida. Lo triste es que ese hombre que era sigue siendo, pues. Esa mujer que era, lo sigue siendo. Entonces, no es un ex. Él sigue siendo. Los ex que ahora son. Y sería muy penoso seguir diciendo que nunca probamos nosotros cómo salir de Egipto, cómo salir de las tinieblas. Pero gracias a Dios, cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas y cuando el Evangelio llega a la vida de cualquier persona, su vida ya no es la misma. Su vida ya no debería de ser la misma. Su vida no tendría que seguir siendo igual, porque ahora hemos probado la gracia en Cristo Jesús. A mí me encanta mucho la forma como predican los pastores morenitos, estos African Americans. Y acabo de, ahora que fui a Atlanta, como yo soy, pero hasta escucho teléfonos celulares cuando suenan inmediatamente, yo soy muy delicado. Yo todo lo que escucho y que me llama la atención lo escribo. Yo tengo o una mente fotográfica o una mente que te graba cosas. Y dijo en una predicación, este morenito, dice, when you believe in Christ, you belong. And when you belong, you behave. ¿Qué dijo? Y búscale el inglés sin barreras, ¿verdad? Y al follow me. Porque es que me impactó. Dice, when you believe in Christ, cuando usted cree en Cristo, usted le pertenece a Cristo. Y cuando usted le pertenece a Cristo, usted se comporta como Cristo. You believe, you belong, and you behave. Había un hombre, y quiero que usted venga conmigo, en la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Venga, venga conmigo. Le voy a dar una historia muy linda, enternecedora, muy, muy complicada también. ¿Dónde está Filemón? Es la última carta del apóstol San Pablo. Si usted se va, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda a Timoteo, y luego Tito y Filemón, antes exactamente de Hebreos. Ahí hay una historia muy, muy tierna. Yo le voy a leer la cita. En Filemón, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. La forma más fácil de poder encontrarlo es irse al final de la Biblia y se viene, como dirían por ahí, de reversa, mami, de reversa, ¿verdad? Bueno, ok. En Filemón, desde el versículo 10 al versículo 18, ahí está la cita que nosotros vamos a contemplar y le voy a explicar quién era este joven. Pablo le escribe a Filemón, que era un hombre prominente, un hombre rico, un hombre, un hacendario, un hombre que tenía esclavos. Y le dice, mira, te ruego por mi hijo Onésimo. No es que haya sido hijo biológico, sino que era un hijo que había engendrado en la cárcel, que se lo había ganado para Cristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Eso, por eso, los ex que ahora son. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, y que no era compañero, sino que era más que un compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, en el 19, esto es tremendo, yo, Pablo, dice, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué relación había? Vamos a ver este triángulo. Pablo, Filemón y Onésimo. Onésimo era un sirviente. Onésimo era un esclavo. Onésimo era un servidor de un cristiano prominente llamado Filemón. Se compraban los esclavos, se pagaban el precio que te solicitaban los dueños de los esclavos. Y tú comprabas al esclavo y este hombre te lo llevabas a tu casa y él te servía. Pero parece que este muchacho, Onésimo, dame la figura de Onésimo, por favor, exactamente esto. Era un esclavo que fue convertido por Pablo en la prisión. ¿Cómo llegó Onésimo a la cárcel? Onésimo fue delatado, Onésimo fue descubierto y Onésimo fue acusado por su mismo amo. Pudo haberlo matado, pudo haberle quitado la vida. Le robó. Y por ahí le quitó los anillos, y le quitó unas cadenas, y le quitó platita, y le robó. Y lo descubrió. Y le dijo, ah, no, le dijo, aquí te vas a la cárcel. Tú pasó por Barandilla primero, después directo a Santa Adelaida. Y allá cuando iba a Santa Adelaida, allá estaba Pablo metido en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel Pablo? ¿Será que Pablo también era macaco? No, no era macaco, no era ladrón. Pablo estaba en la cárcel porque era un predicador del Evangelio. Pablo estaba en la cárcel porque era una amenaza para el sistema romano. Y rebelarte ante César y rebelarte ante las instituciones, en este caso ante Nerón, terminabas en la cárcel. Pero en la cárcel vio Pablo a un jovencito. Y como era su estilo, le voy a contar, déjame esa figura, porque esto es bien ilustrativo. Pablo estaba amarrado de una mano con cadenas, dice, con grillos y con cepos en sus pies. Yo no sé por qué tenían que haber recurrido a ponerle tanto, si él no se iba a escapar. Pero de la otra mano estaba atado de un soldado romano. Y si usted ve, cuando tenga tiempecito y lee el entorno y el contexto de Filipenses, es que a todos los soldados, él se lo ganó. Había un cambio de guardia. Cada 8 horas le ponían un guardia. Y en esas 8 horas, ah, aquí estás, papá. Y si no, si no vas a irte de aquí sin Cristo. ¿Cómo se iba a escapar de Jesús, de Pablo? Pablo, el más grande exponente de Biblia. Ahí sí, aunque hubiera dicho el soldado, quítamelo, güey, que ya no lo aguanto. No. Pero, ah, pues, aquí te vas a saltar de mí, pero con Cristo en el corazón. Entonces, conocí a este muchacho. Le dijo, acércate, y te quiero empezar a hablar. Y este hombre le contó la historia. Es que fíjese que yo trabajo con un señor Filemón. ¿File qué? Filemón. Filemón. Ah, ¿el dueño? Sí. Sí, ese hombre yo me lo gané para Cristo. ¿Es el hacendado? Sí. ¿Es el ingeniero? ¿Es el industrial? ¿Es el mismo? ¡Ah! ¿Y ese te metió a la cárcel? Sí. ¿Ve qué buen cristiano es este? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el cristiano? Perdonarlo, ¿no? Pero no, pero ¿cómo usted sabe que cristianos somos aquí? Hasta las 7:30 se nos acaba como a la cenicienta, a las 12 de la noche, el encantamiento a nosotros, ¿verdad? Y algunos que dejan la zapatilla tirada aquí y terminan con la semanastra de la cenicienta por otro lado. Entonces, bueno, así que Filemón, sí, él, no te puedo creer, sí, nada, sí, hombre. Y empezó a escribir una carta a Pablo, porque no le dieron tanto tiempo el muchacho. A Pablo estaba interminable. Pablo tenía que quitarle la cabeza. Bueno, Pablo, me voy. ¿Te vas? Sí. Ah, espérate, antes de que te vayas, te voy a escribir una carta. ¿Y para qué? Le digo, porque quiero que regreses con tu amo. ¡Ah, me va a matar! No, al contrario. Por eso te voy a escribir una carta. Y le digo, mira, Filemón, fíjate que he conocido a un muchacho que antes fue tu esclavo. Y sé que cometió algo que no tenía que haber hecho. Pero ahora ya no es tu esclavo. Ahora es tu hermano, es mi hermano. Me lo acabo de ganar yo aquí en la cárcel. Por eso él escribe en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjese lo que dice. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo. 16. Sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Se imagina? Voy a recapitular y encerrar esto en este primer punto. ¿Se imagina usted a cuántas personas nosotros le hemos dado la espalda? ¿Solamente porque se visten como se visten? ¿Solamente porque hablan como hablan? ¿Solamente porque lucen como lucen? ¿Solamente porque huelen como huelen? Y no es por chacarrillo, pero donde está sentado el hermano Max Barraza, ¿no es cierto? Vino un carecidísimo ahora, hermano mío. Eran esos calores de julio y de agosto. Todavía teníamos las bancas aquí en la iglesia. Y vino, pero bien fumigado. Pero bien. No sé si a pie, sin carro, en bicicleta, en patines, no sé en qué vino. Pero como no había, como hasta ahora no hay nadie en la puerta para cuidar que entre alguien, ¿verdad? Entró. Y todavía estábamos acá, nosotros encerrados aquí. Y se sentó. Y puso las manos en la banca atrás. Y se levantó un hermano de esos bien ganadores de almas, ¿verdad? A quererlos, de esos bien interesados, ¿verdad? Como quien dice, cálmenlo porque se va a enojar el pastor, ¿verdad? Y le dije, déjalo. Ya se durmió. Y yo pasé a predicar y terminé.
Cuando terminó el culto, se levantó y...
Ya parezco Jorge Falcón yo, ¿verdad?
Y ahí se hizo la cara así, se paró y al rato
pasó al frente y me abrazó y me dijo, te mandaste, viejo, me dijo.
¡Qué sermonazo! Me llega a tu iglesia, me dijo. No son como otras que hacen mucho ruido, me dijo, ¿verdad?
Pero como que no le cayó muy bien el 20 porque ya pasó dos meses. Y volvió a venir en el mismo estado, ¿verdad? En la misma posición, en la misma velocidad. Llegó, pero esa vez era la cena del Señor. Y ni modo, aquí tenemos que explicar que el pan y que el vino. Cuando yo dije la copa del vino, ¡esa! Abrió bien los ojos. Ya la hice. Y antes, como éramos poquitos, nos parábamos los diáconos acá y pasaban los hermanos. Se salían de su fila y cada quien pasaba recogiendo el pan y el vino. Y él hizo cola también.
Y aquellos, ya sabes, los guaruras aquellos que tengo yo, ¿verdad? Y
déjelo. Cuando vio la cosita que era así de la copa de vino y dije yo que era jugo de uva, se dio la vuelta y se regresó. Mejor ya no lo tomó. ¿Todas sus familias son cristianas? Todos. Ya ni quiero seguir hablando porque no lo quiero descubrir. Todos son cristianos. Toda su familia. ¿No? ¿A cuánta gente le hemos dado nosotros la espalda? ¿Se imagina usted a cuántos hemos dejado ir por prejuicios? ¿Se imagina usted cuántas personas pudieron haberle sido útiles a Dios? Pero por nuestro legalismo los perdimos. Y podrían ser mucho más efectivos y útiles para aquellos que estamos aquí. Que nunca fuimos ex, pero que tampoco hemos sido lo que debemos de ser. Venga usted conmigo en 1 Timoteo, capítulo 1. Ahí estamos cerquita. Vamos a ver a otro personaje, otro ex. Ya lo hemos conocido muy bien. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 16. Pablo era un ex perseguidor de la iglesia. Vamos a ver todo esto. Y en los minutos que tenemos para terminar, yo quiero concientizar, quiero que le caiga el 20, quiero que por favor se dé cuenta que esta iglesia existe no para nosotros. Existe para aquellos que todavía no conocen a Dios. Aunque vengan de un submundo, que ahí estábamos nosotros también, y de ahí nos rescató el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Vean lo que dice un ex perseguidor de la iglesia. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y cuando nosotros explicamos esto en la clase del seminario, decimos que hay una versión que aparece que dice que Dios sabía que yo le iba a ser fiel. Por eso me puso en el ministerio. Porque me tuvo por fiel, poniéndome él en el ministerio. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo. Mire lo que fui. Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mire qué tremendo esto. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Justo cuando Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este versículo del 1.15 es por ley aprendérselo de memoria en el seminario. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él llevaba la delantera en todo. ¿Quién era este hombre? Es muy probable, casi seguro, que la forma de ver la vida del apóstol Pablo era un poco diferente como otros la veían.
El apóstol Pablo reconoce su vida pasada, que no fue otra cosa más que una vergüenza, y fue un tremendo opositor a Dios. ¿Sabía usted que aquí hay una figura? Ahí hay una persona que está alejadita. No fue el que mató a Esteban. No fue el que lapidó a Esteban, el primer mártir de la iglesia, allá en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero ese hombre que está allá afuera, allá atrasito, dice la Biblia que Pablo consentía en la muerte de Esteban. ¿Sabe usted qué hacía Pablo? Se metía en las iglesias y arrastraba a los cristianos y se los llevaba enfrente de las turbas para que los lapidaran. No hay un versículo, no hay un pasaje que en realidad lo incrimine a él, lo involucre a él directamente en un asesinato, en un homicida, una persona. No hay pasajes. Pero sí como una persona que su trabajo era venir y sacarlos y lo ponía delante. Vivió en tinieblas, pero el apóstol Pablo ahora conduce a muchos a la luz. Vivió toda su vida preparándose para ser un exterminador de la iglesia. Vivió para exterminar, para extirpar. Él creía que el cristianismo, él creía que la iglesia era un cáncer que había que extirpar. Y ahora el apóstol Pablo vive para extender el reino de Dios. O sea, vea los antónimos. Lo negro a lo blanco. Lo oscuro a lo claro. Lo difuso a lo perfecto. Lo distorsionado a lo correcto. Vea qué hermoso. Esto solamente lo hace el Evangelio. Por eso hoy mencionábamos en la mañana que esto solamente se experimenta cuando hay un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, ese hombre que antes estaba, pero empilado, estaba metidísimo para extirpar a la iglesia, ahora está para extender la iglesia. Vivió toda su vida, por eso él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Vivió odiando a los cristianos. Y ahora es uno de los que más ama la iglesia de Cristo. Enseñó a amar a los que odiaron a la iglesia. Los ama porque algún día a él también lo amaron. Cuando Cristo le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Así como Pedro, un día, pudo haber quedado fuera de la iglesia. Saber qué estaba pensando Pedro. ¿Qué fue lo que pudo pasar por su mente que se atemorizó? Le preguntaron unas personas a él y le dijeron, tú eres Galileo. Tú hablas igual que ellos. Nosotros te hemos visto que tú estuviste con él. No, yo no sé de qué están hablando ustedes. Yo no conozco a tal hombre. Jesucristo ya le había dicho a Pedro, antes de que me niegues, tres veces el gallo va a cantar. Y cuando negó por últimamente a Jesús, Jesús iba pasando por ahí y se le queda viendo. Te lo dije. ¿Dónde quedó aquel hombre? Señor, aunque todo el mundo se vaya, aunque todo el mundo se aparte, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué le dicen los hijos de los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que fue el Bautista, otros dicen que fulano. A ver, ¿quién dicen ustedes? Pero, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Bravo! Tienes 10. La pesca milagrosa. Y un día lo negó. Y pudo haber sido quedado fuera de la iglesia. Pero Dios lo volvió a tomar.
y lo puso del líder del grupo que Cristo había dejado vacante.
Marcos fue un muchacho irresponsable, un novato, un mancebo. Fue el originador de un problema, pero tremendo, mayúsculo. Fue el instigador para separar a dos Top Guns.
Y hablando de Top Guns, quiero que sepan que también los directores de Hollywood no le dan sabor a la vida, por más dinero que tengan. Hace dos días se la quitó.
El director de Top Gun se suicidó.
Para aquellos que piensan que el dinero, que Hollywood, que Dolce Gabbana, y que Prada, y que Christian Pior,
que viven, pero al tanto del amor y esto,
no se equivoque. La vida comienza cuando Cristo llega a nosotros.
Marcos fue el instigador, Marcos fue el originador de un problema entre Pablo y Bernabé.
Y luego Pablo lo manda a llamar y le dice, tráeme, le dice, por favor a Marcos, porque me es útil para el ministerio.
Así como Onésimo y Pablo, con pasados oscuros. Así como nosotros que estamos ahora aquí. Ellos también tuvieron sus pasados oscuros.
Para que otros vengan y formen parte de esta iglesia.
Dice que por la sanidad de un cojo de nacimiento. Dice la escritura que por la curiosidad de la gente.
Me encanta mucho porque estos son totalitarismos en la Biblia. Cuando usted escucha, ninguno es ninguno, nadie es nadie, todo es todo. Y dice que por ese cojo de nacimiento, todo el pueblo vino al templo. Dios quiera que algún día pueda usar nuestras vidas imperfectas para que no haya un lugar en la ciudad de Bronzeville que quede vacío.
Entréguele su corazón a Cristo
y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer. Porque entregándole su corazón a Jesús, ahí es donde su vida empezará. Por eso cantamos el corito, mi vida comenzó cuando Él llegó. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo tan lindo.
Gracias, Señor, por tu pueblo, gracias, Señor, por esta gente.
Yo puedo decir algo, con tanto conocimiento de causa y con toda la seguridad del mundo. En nuestra iglesia hemos, después de tanto tiempo, llegado a entender que no se trata de nosotros, se trata de los que todavía no te conocen. No queremos ver en ningún culto una silla vacía. Cada silla tiene que recordarnos a nosotros la responsabilidad que tenemos de compartir tu palabra.
Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Sin que nadie le escuche, ahí en la quietud de su asiento, ahí hablando a corazón abierto con Jesús, dígale, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero saber qué es ser cristiano. Yo quiero, Señor, vivir una vida distinta a la que yo. Quiero que me perdones. Quiero a partir de esta noche ser un hijo tuyo, una hija tuya. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que entres en mi corazón y a partir de esta noche y para siempre te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma.
Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y si usted ha repetido esta oración, yo le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante tu mano. Usted que ha hecho la oración, si usted no la hizo, no se preocupe. Pero si usted repitió esta oración pidiéndole a Cristo que entrara en su vida, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, alguien, alguien que le entrega su corazón al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.